En línea con Hugo Quintana, secretario general de la Asociación de Personal de Organismos de Control. ¿Qué tal, Quintana? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Muy buen día. Bueno, quería conversar con usted porque se ha hablado mucho de la herencia en estos últimos tiempos, la herencia del gobierno de Cristina Kirchner. Y hay ahí, en los organismos de control una fuerte actividad respecto de la revisión por auditorías de los últimos tiempos del gobierno de Cristina Kirchner. ¿Cómo dejaron el gobierno la anterior gestión, ¿no?, del kirchnerismo? ¿Qué se sabe de esto? ¿Hay algún tipo de actividad en materia de auditoría? ¿Se va a conocer algo? ¿Tienen los organismos de control la capacidad de poder determinar o hacer una radiografía de la herencia?
Sí, se puede, se tiene absolutamente la capacidad. Creo que tenemos los mejores técnicos para hacerlo, pero la realidad también es que la Auditoría General de la Nación en este momento está prácticamente parada. El tema de la disputa política entre los auditores generales, la presencia del doctor Echegaray.
Ricardo Echegaray, claro, que está cuestionado y está, digamos, imputado en la justicia, ¿no?
Sí, no sé si tiene imputación. La ley habla con mucha claridad que si tiene procesos pendientes no se puede ser auditor general. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Para mí tiene que ver con procesamientos firmes. ¿Qué te puede demorar un año más, 8 meses, etcétera? Acá surge con mucha claridad la desidia del Congreso durante muchos años. En la Constitución del 94 le dice al Congreso: señores, ustedes tienen que reglamentar el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación. Hace 22 años que está en mora el Congreso por no hacerlo. Razón por la cual no queda claro cómo se designan los auditores, cuál es la duración, cuáles son las condiciones. Cualquier persona con un título puede ser presidente de la Auditoría General de la Nación. Y el doctor Echegaray está nombrado conforme a derecho. Ajá. La razón por la cual nosotros decimos, pero si un juez para ser nombrado tiene que tener una serie de requisitos, ¿por qué la auditoría no? Presentamos un proyecto que, por supuesto, todavía no se trata por la agenda del gobierno.
Ahora, una cosa es la Auditoría General de la Nación, que es el organismo de control que depende del Poder Legislativo y que audita la gestión posterior, pero también está la SIGEN, ¿no?, la Sindicatura General de la Nación, que es el organismo interno del Poder Ejecutivo de control. Creo que también por ese lado se puede llegar a avanzar, ¿no?, en las auditorías. ¿Se está haciendo esto?
No. La verdad es que no, están controlando algunas cosas. El control de la SIGEN se controla con concomitante, el control permanente, y falta reactivarlo. La SIGEN, el último síndico general dejó destrozada la SIGEN, el amigo Reposo, dejó una SIGEN vaciada, muy politizada. Ahora recién se está empezando a normalizar y va a faltar un tiempo bastante largo como para que tenga capacidad operativa para hacer lo que tiene que hacer. Esto es parte de la herencia, ¿no? Una herencia que la gente desconoce, pero que hace mucho daño a la República.
Claro, ahora, entonces, si la AGN está paralizada, aunque hay informes de la anterior gestión de Leandro Despuy, si la AGN está paralizada...
Sí. Hay un montón de informes que se han girado a la Comisión Mixta y esperemos que el tratamiento sea un poquito más rápido que los últimos 12 años, porque tarde, mal o nunca. Esa era lo que decía la Comisión Mixta en estos últimos periodos.
Claro, claro. Y la Oficina Anticorrupción tampoco tiene grandes capacidades o competencias de investigación. Entonces, ¿hoy quién ejerce el control en la Argentina?
Se está recurriendo a empresas privadas, Deloitte, a algunas universidades, digamos. No son nuestros enemigos, pero la técnica, los mecanismos, la eficiencia a la hora de las auditorías lo tienen los organismos de control. Una empresa privada tiene otros conceptos. Aparte, del mundo ya hay bastantes experiencias en los últimos años. ¿Qué pasa con las auditorías privadas? Recuerden Estados Unidos, las grandes estafas de Enron, etcétera, etcétera, que terminó. Nosotros pensamos, bueno, se acabaron nuestros rivales y no. Arthur Andersen cambió de pilcha y hoy está con otros nombres haciendo auditorías en Estados Unidos y en Europa. Uh-huh. Seguramente van a llegar acá.
Quintana, usted además de, bueno, de ser un hombre que técnicamente obviamente es trabajador de los organismos de control y experto en el tema, es sindicalista, ¿no? Y hoy por hoy hay un grave problema, digamos, entre el sindicalismo y el gobierno, la marcha del 29, la marcha reciente, estas disputas que hay entre Moyano, Caló, con el gobierno, la ley antidespidos. ¿Puede haber algún tipo de tregua, de pacto social, de diálogo más fructífero entre hoy el gremialismo, la parte trabajadora y el gobierno?
Creo que la situación económica, la situación social amerita un pacto social. Amerita una gran mesa donde empresarios, trabajadores, gente de la política, digamos, toda la concepción del poder tiene que sentarse en una mesa para decir, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Y por qué no lo del 29 de mayo? Todos los movimientos políticos o las filosofías políticas tienen como último paso el bien común. El tema es qué camino se utiliza. Desde el marxismo extremo hasta la extrema derecha dicen, bueno, nosotros queremos el bien común. El bien común es que esté la gente bien. Ahora, ¿qué camino utilizamos? El ajuste, ¿quién paga la fiesta anterior? Y la percepción de muchos sectores es que la fiesta, una vez más, lo van a pagar los trabajadores. Razones por las cuales se le dice al gobierno, señores, otra vez pagamos la fiesta nosotros. Usted piense que la gente, el 90% de la gente, no tuvo aumento de sueldo y con una inflación cercana al 30% en 4 meses. O el 25%. Ayer la avenida de Córdoba, el peaje aumentó de 10 pesos a 30, es decir, el 200%. La nafta, un 40%. Y la gente sigue ganando exactamente lo mismo. La reacción del gremialismo es decir, señores, por mucho respeto, porque la verdad, si usted analiza el discurso de Moyano, es un discurso conceptualmente respetuoso, pero decirle, queremos llamar la atención de que hay gente que la está pasando mal, y hay gente que la está pasando realmente muy mal.
Claro, bueno, hoy lo decíamos aquí más temprano, junto con José Antonio Díaz, y también lo refleja el diario Clarín, Macri le está pidiendo a los empresarios una tregua sin despidos, ¿no? Hay negociaciones de última hora. ¿Usted cree que esto puede llegar a ser beneficioso?
De ninguna manera, porque no creo en la bondad de los empresarios a la hora de bajar los precios, está demostrado. Yo no digo que Moreno sea el camino, pero hay que tener mecanismos de contención de los precios, porque si no aumenta los sueldos, siguen aumentando los precios, es una caldera esto.
Pero esto sería para abrir un diálogo con los sindicatos.
No, hay que abrir un diálogo con todos los sectores. Estamos complicados. Tenemos un futuro maravilloso, pero hay que pasar el presente. El presente puede durar varios meses. Usted fíjese la disminución del poder adquisitivo de la gente que menos tiene. Si usted gana 100.000 pesos, usted puede cambiar la marca de vino o viajar menos, pero la gente que gana 9.000, 10.000 pesos, que hay el 40 o el 50%, tiene que ver por estar por debajo del nivel del consumo elemental y mínimo. Es decir, hay que atender este problema de forma prioritaria, y no vemos que el gobierno en este momento lo tome como una cosa prioritaria. Tiene otras prioridades. ¿Quién tiene duda que hay que discutir el acceso a la información pública? Sí, pero la gente que no le alcanza para comer, ¿a usted le parece que le va a importar? Buscar prioridades es gobernar. Y me parece que gobernar en este momento es atender los acuciantes problemas de los trabajadores.
Sí, el gobierno... El gobierno creo que tiene, como usted dijo, ¿no?, un plan de mediano o largo plazo que es muy muy claro y que cree que van a llover en la Argentina bendiciones por las fuertes inversiones que va a haber en la Argentina de otros países y también de los argentinos, pero para el corto plazo está haciendo agua, pareciera, ¿no? No tiene verdadera dimensión de las penurias sociales que han generado las medidas de ajuste, ¿no? Y entonces pareciera que no se está midiendo bien ese tema y se subestima el impacto que esto tiene dentro del sindicalismo y dentro del peronismo, y cómo el peronismo a veces se reactiva a caballo del tema social, ¿no?, de las cuestiones sociales.
Absolutamente, yo escuchaba de la charla que tenía usted reciente, estaba esperando para comunicarme, el tema de la inflación dos meses más de esta inflación y acá va a haber que devaluar de vuelta.
Claro,
y la devaluación, y la devaluación cae con seguridad absoluta sobre el bolsillo de los trabajadores. O sea, ¿por qué reclamo una mesa para empezar a discutir estos temas? Uh-huh. Porque las voces de los trabajadores no se escuchan en este momento.
Sí,
el
no
gobierno dice, y por ahí tiene razón, estamos trabajando en la misma agenda. Está bien, pero sentémonos para escuchar otras voces.
Claro.
El gobierno tiene que dejarse ayudar también. Acá no hay una, no hay un complot para terminar con el gobierno. Usted mira el banco de suplente, no está Messi. Nosotros queremos que este gobierno le vaya bien. No me imagino que este gobierno termine mal y que otro presidente diga, bueno, ahora la Argentina cambió, como está diciendo el ingeniero Macri. Uh-huh. Queremos apostar a que vaya bien, pero tiene que dejarse ayudar.
Hugo Quintana, además de los sindicatos y los empresarios, usted habla de otros sectores. ¿En quién piensa? Yo me imagino, por ejemplo, la iglesia, los partidos políticos, obviamente, los legisladores, los gobernadores. Es decir, ¿puede haber otros actores en la mesa?
Tiene que haber otros actores, todos los factores que tienen que ver con las grandes decisiones de la Argentina. La Iglesia, por supuesto, hubo una experiencia en el 2001 donde la Iglesia realmente ayudó muchísimo. Creo que hay que tener, la sociedad civil tiene que estar presente a través de sus organizaciones, pero hay que creer que la mesa la soluciona los problemas, dejarse ayudar y entender que el momento acuciante para el bolsillo de los trabajadores puede terminar mal si no se toma el problema de cuajo y se lo enfrenta cara a cara. Y los trabajadores tienen representantes. Son los representantes que tienen que estar en la mesa. Y hasta ahora no se ha producido esto. Se han atendido de forma muy eficiente el campo, las mineras y algunos otros sectores.
Claro.
Si usted tiene un 200% de aumento en los peajes, 30% en la nafta, ¿cuánto tarda en explotar esto? Uh-huh. Hay que entender que hay gente con necesidades no cubiertas, más que en el mes de diciembre.
Quintana, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
No, gracias por haberme llamado, buenos días.
Hasta luego. Hablábamos con Hugo Quintana, secretario general de APOC.